Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que tengan cuidado con las cosas que cuentan, hay cosas que se pueden decir, cosas que no. Don Darío Mesa, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Hoy es viernes. Qué alegría más grande, por Dios.
Thank Goodies Friday, no sé si era una canción, una película que a mí me encantaba cuando era joven. Ahora, los viernes no me gustan tanto como antes, ¿no? Digo yo.
No, es que está mayor ahora.
Sí,
que
sí,
antes,
la da, no perdona. No, pues ya tiene el día, Arma, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy ya llegó usted puntual, ¿no había cola gente de Tacolante para acá?
Sorprendentemente.
No había cola.
No había cola.
Es bien. Y doña Patricia Fernández.
Buenos días. Bueno, pues mira, muy bien, estoy viéndote la tacita de Gente Radio. Yo quiero una, José.
No, eso vale 50 pavos.
Ah, vale. ¿Tan caro?
Quiero decirte que quien quiera una... No, es que no, esto fue una cosa, ¿te lo cuento?
Sí, pues una monada.
Se me ocurrió decirle a alguien, oye, mira, que además si nos hace unas tacitas, tal, no sé qué, y voy a poner una publi, vino y la cobro. Ah, vale. Estamos pendientes a ver si pone la publi, pero no.
Y no es
como pega la publi, vamos a cobrar 50 pavos.
No, vale. Es como El Hormiguero, que cuando viene tantas veces al
bueno,
programa...
Bueno, pues yo ya la tengo de oro, platino, lo que sea, por lo menos, ¿eh, José?
Eso aquí las tazas las paga cada uno.
Sí.
La suya, si la quieres dorada, se la pone dorada. No hace falta que venga mi.
Mira, Diego, llámale la atención a Dani, que no para de coger el móvil.
Dani trabaja con el móvil.
Ah, trabaja con el móvil.
Bueno, desafortunadamente para todos nosotros, todos trabajamos con el móvil.
Sí. Pero está, lo tienes
con
capaz.
Este instrumento maldito.
Es que todo el mundo no tiene la buena vida que tiene Darío.
No, bueno.
De momento,
se puede ir a comer churros por la mañana un viernes.
Todos tenemos el móvil encima de la mesa.
Y todavía cuando la época en la que los móviles eran solo teléfonos, era plausible aceptar exclusivamente llamadas y SMS. Pero a partir de que en el año 2007 el señor Steve Jobs levantó en su mano el primer iPhone, el iPhone 1, el primer smartphone real de la historia, nuestro mundo se fue al garete.
¿Antes que los HTC no tenía un smartphone?
No. El primer smartphone real.
Que tenía el lapicito y tal.
Desde el punto de vista de la concepción es el iPhone 1, porque es verdad que
los HTC
eran considerados en aquel momento simplemente móvil con correo electrónico y navegador. No era un smartphone,
la verdad que...
Es verdad, no tenía conexión a internet.
Sí tenía conexión a internet para navegar, para correr. Pero no aplicaciones propias.
¿Usted?
Es decir, las burbujitas estas, cada una de las aplicaciones que tiene nuestro dispositivo, no eran tales aplicaciones. Tenía un correo, tenía un navegador y otro tipo de cosas, pero no eran realmente un smartphone.
Vale. Porque yo tuve el HTC, el del palito, y tuve el iPhone 1 que tenía que tenerlo guardado. No sé
yo tuve
si
la BlackBerry.
Mis hijos los tiene, porque iban heredando, ¿te acuerdas? Iban saliendo iPhone y los ibas heredando a los niños.
Yo
y
en
tal.
2005 tenía la BlackBerry de rosquita.
Yo la BlackBerry nunca la
usé.
La de rosquita lateral.
Esa no sé cómo
que es. Te servía solo para el correo electrónico y nada.
El correo electrónico era más putre que las letras aquellas que no.
La tuve implantada en la empresa y pensaba que ese era el futuro definitivo.
Sí,
con el teclado. Clavo ese de las HP.
El QWERTY, ¿verdad?
Sí, porque antes viajabas con el móvil y una cámara de
foto. ¿Cuánto duró la BlackBerry? Yo no creo que la tenga.
Años, ¿eh?
No,
años.
Sí duraron.
3-4 años, por lo menos.
Eso te iba a decir, poquito. Sí.
Bueno, años.
Porque a mí me llamó la atención, yo la implanté y se me acabó. Que yo creo que estoy trabajando con ella como máximo 2 años.
Pues yo quizás me traslado un poquito más atrás porque creo que era sobre el 96. Estaba yo trabajando en una cadena de tiendas que se llama VIP Informática, se dedicaban para la informática. Y entonces se hizo también proveedor...
José tenía una BlackBerry que la estaba enseñando. De rodita lateral, no, de rodita central, ¿no?
La empresa se hizo proveedor de la compañía Airtel, ¿no? Entonces cuando se vendían también...
Airtel, que era la predecesora de Vodafone.
Sí, que fue la competencia de Telefónica en su momento.
Que era Telefónica.
Y se vendían los Alcatel.
Bueno, Telefónica, ¿no?, siempre tuvo Movistar. Es decir, empezó la telefonía móvil, puso Movistar.
Movistar.
Y Telefónica era el fijo y Movistar era el móvil.
Y en aquella época me acuerdo que vendíamos allí pues muchos teléfonos, ¿no? Los Nokia, los Alcatel y todo esto. Pero además vendías en lo que es el número de teléfono, ¿no? Entonces tú pegabas el teléfono y te daban un número de teléfono. Digo, yo quiero un número de teléfono
una llamada
que sea...
te costaba un dineral.
Yo quiero un número de teléfono que sea conocido, ¿no?
Y si te mandaba un SMS, te echabas a llorar.
Y entonces se elegían los números de teléfono. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y tengo
que había
memoria, que yo tenía el Airtel, empezamos por 607, y yo tenía 607-43-44-45, ¿sabes? Y era algo que innovador. La gente que puedo elegir mi número de teléfono, no me lo pone Telefónica directamente, sino lo elijo yo.
¿Cuánta
¿no?
gente conoce que ustedes con 609?
609.
Unos cuantos, ¿eh? Yo tengo
pues
unos
esos
cuantos.
Son los originales. Los 600 nuevos eran los primeros teléfonos móviles que había.
Sí.
Y esos iban en un coche con una maletita que iba en el lateral.
Mi padre era 609, ya no, pobre, porque no murió.
Los 600 nuevos son los primitivos, después ya han ido heredándolos, ¿no?
Sí, pero después ya pasaron 600... a los 616 y todas esas cosas.
A todos, 650, 670. Pero los 600 nuevos son los que tenían los teléfonos en los coches. Y en el año 92, que era un lujazo tener un teléfono móvil, empezaron a salir los ejecutivos, los de Motorola, que se abrían, que tiene una pila enorme y había que llevarle una pila, una pila de recargo.
Yo me acuerdo, ese móvil en mi casa era una maleta.
Una maleta, que iba en el maletero del coche.
Y bueno, eso era como wow.
En las finales de los 90 hubo un incendio en una discoteca de Barcelona y habían varios dispositivos que habían dejado en el probador para no estarlos cargando. El 70% eran de coña. Eran dispositivos para pardar de que tenían móvil.
Para que pareciera que tenían móvil.
Para que pareciera que eran unos ejecutivos de la LG.
Es que en el 92 no tenía teléfono móvil nadie. Era un lujazo.
Y la gente cuando empezó a tener los móviles, los Alcatel, que eran como alcachofones, y salía todo el mundo como para que te vieras que tenía móvil. Claro.
Por eso. Y el 70% eran de coña.
Eran de mentira.
Mira, por cierto, ¿ustedes tienen Telegram?
No me llegó, a mí me ha excluido. Estoy enfadadísimo.
A mí sí me llegó.
A ti te llegó.
Me llegó, pero antes de que salieran las noticias.
¿Y las has hecho caso? ¿Las has hecho caso?
No lo he repartido, pero casi te lo tengo que pasar. Entonces.
Pero según la ley de protección de datos, ese señor te puede escribir a ti y porque tiene tus datos para enviarte mensajes.
No, tiene el mismo número, él habrá barrido España y lo lanzó.
Desde el punto de vista de la ley orgánica de protección de datos de carácter te han enviado un mensaje sin que tú consientas. La multa es millonaria.
Y con el gobierno de España
lo dije desde el punto de vista legal, no por el tema político.
Pues ya me dirás qué tengo que hacer, porque yo
no tienes la multa, tiene la multa el que te la ha mandado.
O sea, lo estaba analizando.
Sí, pero me da
el tengan en cuenta que para consentir
un
envío masivo,
tienes
que consentir estar en la bolsa de envíos masivos de cualquier marca. Además, tienes que dar el consentimiento para que te envíen cualquier tipo
capaz
de mensajería.
Que le di un conocimiento,
no simplemente aceptando, por ejemplo, condiciones de la aplicación.
Eso lo tengo que mirar. Pues vamos a mirar lo que ya me veo millonaria sentada contra en Nueva York.
Es millonaria.
Sí. Incluso ahora...
Pues si me retiro con esto.
Pero se lo dan a los que han mandado el mensaje, no. Se lo dan al Estado, ¿no?
Bueno, no, pero puede haber una reclamación. Porque,
lo que falta es que se lo diga a Pedro Sánchez.
¿A cuenta de que me está usted enviando masivamente mensajes a mí?
Y estas llamadas que se hacían a través de robot directamente a los móviles.
El teléfono de...
Sí, perdona.
Que ha comido churro y no ha pagado el teléfono.
Paco, el compañero del partido. Paco, estoy con gente radio con Diego, así que no te puedo hablar.
que traiga unos churritos.
Que decía, y las llamadas que hacen robóticamente, estas masivas también que hacen, ¿esto todavía también está regulado o no está regulado?
Sigue considerándose también spam ilegal cuando son de ese tipo de
llamadas. Yo no cojo ni un
teléfono
que no sepa
que está haciendo, la que está haciendo el PSOE en Aragón,
a través de
su expresidente, llamadas estas a través de una voz grabada.
Pobre, tú sabes, ya están haciendo lo posible para ver si sacan dos votitos.
El fallecido.
Yo eso lo he visto en un montón de campañas.
Sí, ¿verdad?
Incluso aquí.
No, yo he visto cosas peores.
Pero el fallecido está echando...
Sí, no, el fallecido no, pobrecito. Con otro, el que estaba, el que se quedó sustituto...
Sí.
Ahí del PSOE, que ahora pusieron Alegría.
Al que quitaron va a poner Alegría.
Que el PP votó en contra de los...
De las pensiones.
Bla, bla, bla. Es que son...
Lo que no entiendo es por qué se ha degradado tanto el debate de una comunidad autónoma y lo permiten los ciudadanos para que un debate que debería de ser estrictamente autonómico se convierta en estrictamente nacional.
Sí. Pues eso lo ha hecho...
Porque eso lo han permitido.
Los dos.
Porque
los
yo sería dos. El primero que como aragonés diría, oiga, hable de mi tierra.
Sí,
a mí me interesa la sanidad, la educación, qué es lo que está pasando.
Los molinos que están inundando
Que Pilar Alegría puso un tuit o un X o lo que haya puesto diciendo que había estudiado en la Universidad de Teruel.
No hay universidad en Teruel.
Ya, y ya lo puso.
No, bueno, hay una escuela de magisterio.
Lo borró enseguida.
¿Sí?
Venga, hay una escuela de magisterio,
pero
algo así.
No, pero no. Universidad.
Pero Pilar Alegría,
no,
Pilar Alegría no es maestra, ¿no?
No, lo puso ahora en la campaña. Que bueno, le saltaron al cuello.
Ahí va la aplicación que te ha pasado Paco, la inteligencia artificial.
Que, por cierto, que sacó su casa y ya podría haber cambiado el sofá con todo lo que gana de ministro.
Bueno, pero vamos a hacer un poquito de política ficción.
Hay un campus en Teruel y se estudia magisterio, psicología y ADE.
No, pues
hay
ella no estudió nada de eso.
Bueno, pero
y arquitectura técnica.
¿Y qué es esta mujer? Igual es maestra.
Maestra va a ser.
Bueno, fue ministra de Educación.
No, abogada.
Amiga de Pedro Sánchez.
Pero una tiene abogada. Una titulación universitaria.
Ábalos es maestro.
Por eso te iba a decir, no es el primero. Maestro. Y además, buen maestro. Es buen maestro.
No, y de lo bueno.
Ahora me entró el maestro en trapiche.
De lo bueno, bueno. Vamos, de lo que yo quiero aprender.
Ay, pero se va a jubilar ya. Se va a jubilar con la pensión.
Es diplomada en magisterio, especialidad de primaria. Universidad de Zaragoza.
Pues coherente, sí, entonces pero, igual estudiante de Teruel.
Universidad de Zaragoza.
Pero puede ser, porque la universidad, o sea, la Universidad de Teruel es un campus
estudió,
de la de Zaragoza.
Estadio, y puede ser que sea sí, pero estudió claro. en Zaragoza y le saltaron al cuello por eso, igual. ¿Sabes?
Bueno, de todas maneras, pero Pilar Alegría se va a dar una bofetada importante. Sí. No sé si se va a reconocer por parte del PSOE que esto es una derrota, si se produce, que tiene toda la pinta que sí, del PSOE sanchista. Porque en Aragón creo que nunca ha habido mayoría absoluta, pero pues bueno, ha tenido un resultado interesante. Ha ganado.
Siempre
ha ganado mucho.
Es una tierra socialista, como Extremadura es tierra socialista. Siempre ha sido tierra de izquierdas y no me digas que
oye,
no.
Van a tener en cuenta
también
no,
es verdad
pero
que...
se va a estallar.
¿Pero lo van a tener en cuenta o se van a preocupar más que de que
salga? Yo digo que no. ¿Sabes? Si yo no dejo un ministerio para irme a estallar ahí.
Ella no lo decidió, se lo dijo Pedro Sánchez.
Pues
tú te quito de aquí,
pues
te pongo allí.
Es Kamala Harris, una candidata impostada. Realmente es artificial, vamos a ser realistas, es decir, no es una persona que haya trabajado cuatro años
de
oposición
Kamala,
para estar ahí.
Lo de Kamala se veía venir del
por eso,
uno, vamos.
Que pues prepárense para importado. María Jesús Montero, que lo de que le va a pasar en Andalucía, le va a pasar a cuchillo.
Pero cuidado, que esto está pasando peor, en todos los partidos, es decir, de repente aparece de candidato o candidata en municipios, comunidades autónomas, cabildos, en todo, te aparece un extraterrestre que pasaba por allí, que viene de la política nacional o de otra política y que hasta ese día no había aparecido por allí. Sí, es decir, esto últimamente se estila. De repente, metes un diputado o diputada en Aragón o en no sé dónde,
Daniel,
que no es ni de la comunidad y cosas así.
La ministra Montero estuvo de consejera de Hacienda años en Andalucía.
Ella sí.
Debería ser hasta querida o no querida, porque depende de tal... Pero chicos, es que...
Ella sabe que no es querida.
Sí, pero ella no sabe que no es querida. Pero que la insultan hasta en las ferias. Que la gente... No insulta por insultar, ¿eh? La insultan hasta en la feria, que en la feria la han insultado y la han insultado con cámaras delante. Imagínate sin cámaras, lo que no se ve.
De todas maneras, yo creo que lo que desde la época de los escraches de Podemos, yo creo que todos esos son unos animales de energúmenos.
Pero
Susana Díaz es popularcilla en Andalucía.
Susana Díaz la quiere,
a Susana la traicionó hasta...
Susana Díaz la conocí personalmente hace bastantes años.
Aquí,
además, la conocí en 2 semanas.
De hecho, me tomé un gin tonic con ella.
En 15 días conocí a Pedro Sánchez y a Susana Díaz. Uno me cayó como una patada en la entrepierna y la otra me pareció una persona encantadora, súper cordial, empática. Tuvimos una conversación muy agradable sobre además un montón de cuestiones y digo, mira, la noche y el día.
Sí, lo que también...
Siempre he dicho que el PP
pero
y
no
el
tenía
PSOE
un suegro
cometieron
con
un gran error. No
tenía suegro con dinero.
No, porque eso es antes
no
de
tenía
eso.
Suegro con dinero.
Hubo un gran error en esas elecciones. Soraya Sáenz de Santa María y Susana Díaz se tenían que haber medido.
Sí.
Soraya
eran las candidatas.
Pero Soraya no lo hizo bien.
Y ambos partidos
ni Susana
políticos
tampoco.
No
asumieron. Susana apoyó a Pedro Sánchez.
Ya.
Ambas candidaturas tendrían que haber sido.
Sí, lo que está pasando en el PSOE pues realmente así, ¿no? Que desde la dirección nacional, es decir, desde el Pedro Sánchez, el que coloca.
Sí, pero
a todos los candidatos,
el PP también lo hace.
En la diferencia,
tiene 50 años.
A ti te va a colocar la insular
termino,
si te coloca.
Termino ya. En las diferentes federaciones coloca al presidente del gobierno a quien le da la gana.
Claro, como siempre.
Y al contrario de lo que debería ser, serían los candidatos deberían salir de las propias federaciones, de los propios afiliados.
Pero eso no pasa ni en el PP.
Y esas federaciones.
Eso pasa en Coalición Canaria.
Esas federaciones después tendrían que llegar 51. A la política nacional, ¿no? No al contrario. Entonces, lo que está diciendo Dani, en ese sentido, me parece que toda la razón del mundo. Es decir, se coloca gente desde el Partido Nacional en las regiones. O sea que no tiene ningún sentido, porque es la antipolítica, ¿no?
No, pero,
la antidemocracia
pero, no,
entre
pero
los
son
partidos.
De
¿no?
Pero ya son de ese sitio. Pero, ¿y qué hace el PP, Darío?
Y si lo hace el PP, pues también estará mal hecho.
¿Quién hace el PP? O sea, te doy el listado de las últimas elecciones aquí.
¿Quién puso a Díaz Ayuso al frente del PP madrileño?
No, a Casado. Todo el mundo se olvida a Casado.
Casado fue el que dijo tú. Y hubo una polémica al carajo.
O sea, ¿y quién
puso
a Casado? Que era un batata.
Sí.
Bueno, la puso Cospedal.
Sí, sí.
Cospedala, que dije, yo me retiro, pero Casado...
Pero bueno, que se, ahí en ese caso...
En contra de Soraya.
Que en ese caso se pone a nivel nacional, ¿no? Pero hablando de temas de municipalismo, tema de comunidades autónomas y todo eso, los candidatos tienen que salir desde las bases de esos municipios, de esas comunidades autónomas, ¿no? No lo que hace Pedro Sánchez ahora mismo, que es decir, yo coloco a este en Aragón, coloco a este en Extremadura, coloco a este...
Bueno, lo han hecho todos.
Pero bueno...
Y está saliéndole mal.
Yo creo que el secuestro de los partidos es algo palmario.
Pero yo también entiendo.
Pero ahora mismo yo creo que todos somos conscientes, absolutamente conscientes. Esto no tiene que ver con un antisanchismo que puedo tenerlo o con una percepción de cómo gobierna España. No, no, no. O sea, desde el punto de vista estricto del Partido Socialista, yo creo que queda bastante claro que se gobierna con mano de hierro y de una forma absolutamente personalista. Es decir, el Partido Socialista ahora mismo lo designa Sánchez y solo Sánchez solo pone a sus personas.
Sí.
Y las personas las está repartiendo. Oye, que mientras las reparte las quema, también. Pero eso forma parte de su prepotencia, su incapacidad de ver qué es lo que está pasando alrededor.
Y de su estrategia.
E incapacidad de ser autocrítica.
Pero yo te digo una cosa. Yo soy ministra, que bueno, con Pedro Sánchez, y me dice, mira, vete, ahora te presentas tú a Canarias. Yo te digo que no. Sabiendo cómo está el partido.
Te dice que no, pues entonces te quita
me
el ministerio.
Me voy.
No. Si me dice, te destituyo. Y le digo, gracias, niño.
No, de todo.
Pero es que igual después te pueden mandar a la ONU.
Porque yo
¿sabes? O a algún sitio.
Pero
Héctor Gómez, ¿qué hace en la ONU?
Con la diferencia que yo tengo profesión, entonces la gente no tiene dónde ponerla. Esa es la gran diferencia, a lo mejor. Pero yo, a mí no me voy a ir a estallar porque yo sé que voy a estallarme.
Y el sistema americano este que se elige, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Diego,
las primarias americanas no solamente son los afiliados, son los del pueblo.
Sí. Y elige directamente al congresista.
Hombre,
¿no?
Y el congresista
y a los candidatos.
El que tiene perras. Aquí también las campañas hay que pagarlas, ¿eh? Sí. Y se pagan en privado.
No, pero de todas maneras la partitocracia está haciendo mucho daño a la democracia y el desapego de la ciudadanía de a pie a la política nacional viene, entre otras cosas, por el filtro que hacen los partidos políticos. Un filtro es además exclusivo. Es decir, tú entras con un partido político, los días se lo decía al jefe vuestro. Sin micro.
Bueno, yo escuché lo del micro, lo sin micro escuché.
Sin micro no sé si puedo decirlo, pero bueno. Hice una reflexión.
Pregúntale.
Es decir, que cualquier persona que llega en política hoy a un cierto nivel, y el cierto nivel lo podemos poner a lo mejor en una lista autonómica, a lo mejor en un ayuntamiento sí puede llegar alguien que no esté bendecido y no tenga las rodilleras bien afiladas, las rodilleras gastadas a un cargo, a una lista electoral, a un parlamento autonómico o a un cabildo o a una nacional, no llega nadie si no se ha puesto de rodillas delante de alguien. Es decir, que ha tragado por algún sitio. Es decir, un número 1, 2, 3 o 4 de una lista al Parlamento de Canarias o al cabildo o al Congreso de los Diputados.
Si no es palmero, no tiene una
casa. Ha tenido que ceder mucho y ha tenido que demostrar que...
Pero no lo dijo como una cosa buena.
No lo dijo él.
Claro.
Se lo dije yo
vale.
Y sin micro. Vale. Y la cara de Don Manuel Domínguez, pues
claro.
No es que me diera la razón.
Pero no como una cosa buena, sino una cosa que a lo mejor
viene del tiempo atrás. Pero eso ha sido en todos los partidos, no es en el PP, en todos los partidos. Sí.
Yo lo que me he llevado una absoluta desilusión es, ustedes habrán visto igual que yo, todas las intervenciones que hay ahora, porque últimamente hay comisiones de investigación por todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las comisiones de investigación de todo tipo, en estas que se montan las diferentes comisiones del Congreso de los Diputados, claro, no están los primeros espadas, no están las primeras espadas. Están diputados y diputadas secundarios que tienen que hacer el rol allí de...
Depende de quién vaya.
De pegar.
Porque Rufián va cuando van los importantes, sí, si va Pepito Pérez, no va.
Pero él solo está en ciertas comisiones, no está en otras. Bien. Y cuidado que el grupo mixto tiene más plasticidad, pero los grupos grandes ya tienen designados a sus miembros en las comisiones. Entonces tú debes intervenir a diputados y diputadas nacionales allí, haciendo de mamporreros de sus jefes, metiéndole leña al que va de investigado a investigada y ahí
leyendo absolutamente todo lo que le han puesto 80, por delante.
El 80% son lamentables y dan asco pena.
Sí, o en vez de investigar y hacer preguntas, se van a echar el discurso, ¿no?
Cuando ves que va alguien con un ariete y mira, ahí va un secundón que va a morir.
Sí.
Hacen meeting.
El nivel de los diputados españoles y de los senadores es patético.
Sí.
Pero también hay que ver cómo se ponen esas
gente. Pero luego hay algunos que son buenos, ¿eh? Hay algunos que son buenos.
¿Cuánto?
Y...
¿De 350 cuántos?
10.
Venga, ¿y de los 70 diputados que tenemos en el Parlamento de Canarias, cuántos son buenos? Porque a mí me da, te lo digo en serio, si yo no los veo los debates.
Los 15 del PP.
No.
Yo lo he comentado en alguna.
No. Pero yo no los veo los debates, pero sí los pongo porque tienen una aplicación interna en el Parkan y lo pones ahí como el que pone la radio.
Ah, yo lo tengo, veo los plenos siempre.
Cuando ha habido debate. Entonces, bueno, cuando escucho algún disparate, miro. Y hay algunos diputados que son de nota, ¿eh?
Sí.
Que
sí.
Para hacer un libro del disparate. Del libro del disparate. Sí. Porque dicen auténticas patadas al diccionario. Patadas. Es una cosa salvaje.
Sí.
Y hay algunos que no intervienen para nada, que van solamente allí a quejarse de que el aire que te tiran está fuerte.
Yo lo he comentado en algo.
Porque tienen la boquilla delante.
Yo creo que intervienen todos.
¿Bermúdez cuántas ponencias has hecho?
Pero yo. Hay
José
Manuel
Bermúdez, ¿cuántas ponencias ha hecho?
Unas cuantas, ¿eh?
¿Qué?
Sí, pues yo las escucho. Yo
lo he dicho
los plenos,
en alguna ocasión que...
Por Dios. Bermúdez ha ido al Parlamento a ahorrarle el dinero de su sueldo del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sí, yo lo he dicho.
Porque además también tiene otro allí que se llama Díaz Estebanes, que ese sí tiene actividad. Y también le paga el Parlamento en vez del Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Qué hacen dos concejales de Ayuntamiento de Santa Cruz en el Parlamento Canario? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Qué sentido tiene eso?
Bueno, también está Linares.
Yo lo he comentado
en alguna
ocasión.
Pero Linares se ha autoatribuido el nombre de parlamentario del norte y aunque el hombre disfruta en el Parlamento... Pues,
le encanta.
Le encanta. Pero no ha dejado de ser alcalde ni va a dejar de ser alcalde.
No.
Yo lo he comentado en alguna ocasión.
También se ahorra el sueldo al Ayuntamiento de Orotava, también se lo paga el Parlamento.
Que creo que lo he dicho aquí alguna vez, que cuando yo era chiquitito, tendría 10, 11 años más o menos, mi padre me cogía y nos sentaba delante del televisor, a mí, a mi hermana, nosotros no, porque más pequeños, a ver los debates del Estado de la Nación para aprender cultura y aprender a hablar y aprender. Eso lo
¿En qué año era
mi
eso?
Mi padre, claro. Estamos hablando
en
a lo mejor.
Será
en los 80, por ahí.
Se aprendía.
Y tú cogerías a un chico de 10, 11 años y lo sentarías delante de la tele
a escuchar los debates políticos. Lo que hace es desaprender.
Hombre, Yolanda Díaz ha sido acertada el último que le he oído, me ha encantado. Así que para quejarse de X hay que salir de él. Y ahí que ella ha salido, coherente.
Sí, de 10 una. De 10 una.
Coherente. Claro, ha salido de
X. Hay ciertas redes sociales que son simples arietes. Porque al final...
Y si lo vas a criticar, salte.
Mira.
Lo que no puedes hacer es criticar una red social desde la red social.
Una
como
red,
ha hecho Sánchez.
Una red donde todo se explica en tan pocos caracteres y de forma tan estúpida no puede conllevar nada bueno,
tú no puedes hacer, pero tú no puedes hacer guerra contra unas redes sociales porque eso no tiene nada que ver con el Estado. O sea, que nos vas a poner el nodo los sábados en la televisión española todos los días y nosotros
no
vemos la
ya.
Uno solo. Bueno,
pero
es
no
el nodo.
No lo
yo el nodo no, porque no lo puedo sintonizar de la tele. Sí, no sé hacerlo. Pero la uno ni la ve. Es que
tranquila,
la miro,
que ya no está Urdazi.
Si ¿Te acuerdas?
¡Anda!
No,
¡Patricia,
no,
por
pero,
favor!
Pero era una,
por
no,
favor.
Pero unas noticias y habían programas
por
de
favor.
Debates de todo.
Urdazi también
no.
Era
partido. Yo sí me acuerdo de Urdazi, que la gente de izquierda...
Ahora es mejor, ahora están mejor que con la época de Urdazi. Pero Urdazi también
la época de Urdazi,
sentó cátedra.
La gente de izquierda se quejaba muchísimo, ¿no? Pero
es que
lo que pasa
horroroso.
Es que antes era Urdazi. Ahora es que son ocho.
Yo de todas maneras, ahora estaba haciendo un análisis de lo que estábamos hablando, ¿no? La importancia que tienen las elecciones en Aragón y su candidatura, ¿no? La importancia que ha tenido las elecciones en Extremadura y su candidatura. Mm. Bueno, ambas comunidades sumadas son los habitantes de Canarias.
Ya lo sé.
Vamos a ver, Extremadura tiene los habitantes de Tenerife. Sí. De Tenerife. Sí. O sea,
sí,
ustedes imagínense el debate del que estamos hablando. Es decir, oiga, cuidado con evaluar candidatos a nivel nacional, porque al final estamos hablando de que una candidatura... Con todo mi respeto, una comunidad autónoma como la de Extremadura, desde el punto de vista de la entidad poblacional, es la isla de Tenerife. Y Aragón es 1.300.000 habitantes, cuando en Canarias hay 2.200.000 almas de habitantes. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que el debate está comenzando por las comunidades pequeñas.
Hombre, porque
cuidado porque en Estados Unidos también pasa. No es lo mismo discutir en Montana, que es 1.000.000 de habitantes, y Montana puede ser más grande que la península ibérica, pero
Daniel,
1.000.000 de habitantes, que llegar a Nueva York.
Que
llegar a Nueva York.
Llega a Andalucía, que son las más.
Sí, exacto. Llegará a Andalucía, llegarán otras.
Llega este año, llega Castilla León y Andalucía.
Y llegarán otras.
Y ahora yo pensando lo que estaba diciendo, que es mal repartido está el mundo, ¿no? Extremadura con todo el espacio y los habitantes que tiene, y nosotros aquí súper. Poblado.
1.000.000 de habitantes. Los extremeños
son 1.000.000,
pero el clima y la conexión está mejor con que Extremadura. Bueno.
Entonces, bueno, las Castillas, la gente no lo sabe, pero Segovia, que es capital de provincia, tiene los habitantes de la Orotava.
Sí, sí, lo sé.
Entonces, bueno, vamos a ser realistas.
Sí, que sí, lo sabemos y lo ves. Joder, tú vas a intentar las grandes ciudades Andalucía sí tiene más población.
Cuidado también, mire, hay otros debates que están sobre la mesa, hay muchas otras cuestiones que están sobre la mesa.
¿Ustedes creen que hay elecciones este año?
No.
Yo creo
que no,
yo cada día tengo más claro que va a agotar el tiempo.
Salió que no salió.
El primero que lo dio fue Antonio Alarco. Y yo decía, ¿cómo va a ser Antonio?
Yo cada día lo tengo más claro que va a agotar lo que pueda.
¿No salió hoy o ayer en la prensa? El tiempo, el máximo. Había comprado ya 30.000 urnas, algo así. Eso lo vi yo.
¿Quién ha dicho
ayer,
eso?
Ayer lo vi yo.
¿El qué?
Que había comprado ya 30.000 urnas.
Esas compras se hacen cada cierto tiempo.
Sí, pero bueno, las tienes para el año que viene. Las puedes usar el año que viene.
¿Pero con qué intención? Sí, intención de manipular.
Pero comprarlas un año y medio antes me es raro.
No, pero no hay una oferta.
No, sí. La urna se compra, como dice Dani, periódicamente. Sí, se van renovando.
La compraron a través de Servinavar, ¿no?
No quiere decir que vaya a haber elecciones mañana, sino que hay que renovar las urnas porque se estropean.
De todos modos...
Es como las cubiertas de los coches.
Yo tengo mi duda que este hombre llegue así hasta el año que viene.
Él no tiene problema.
No tiene problema.
No, él no,
a él no le afecta ese tema, ¿no?
No tiene vergüenza, ¿eh? Eso es alucinante.
Los
es
límites... Dicen que es sociópata o no sé. Yo no soy capacitado, no estoy capacitado para eso, porque hay muchos expertos que lo ven en su manera de actuar y tal.
A mí no me parece. Pero es que la política se ha convertido en un mundo de locos. Sí. A mí no me parece nada razonable lo que pasa ni de un lado ni del otro. No me parece Sánchez razonable.
Yo voy a decir,
pero es que no me parece tampoco razonable. Mira, lo que estábamos diciendo, no me parece razonable que aparezca Abascal hablando, diciendo barbaridades de Aragón sin hablar de Aragón. Que Feijóo haya montado
y que
un
lo
debate
voten.
Nacional, porque me parece muy poco inteligente. O sea, Feijóo está tomando una actitud súper poco inteligente, planteando un debate nacional en Aragón, porque lo intenta pensando si ganamos nosotros y vamos a hacer más y vamos a forzar y se está equivocando.
Hay unos rollos de asesores ahí
que están equivocando
todo. No controlan, ¿sabes?
Pasa que no lo sé yo si yo estoy en posición de la verdad, pero yo creo que el primero que demuestre que se sale este sistema, la gente lo va a seguir.
Sí.
Y que la gente está ávida de alguien que salga del y tú más, de los debates nacionales absurdos.
Totalmente de acuerdo.
Y cuando alguien diga, hasta aquí hemos llegado, vamos a proponer cosas, ese va a ganar.
España primero, los trabajadores españoles primero, y es lo que está diciendo Abascal, y eso vende. Llama muchísimo la atención.
Después trabaja poco, porque en el Congreso no ha presentado nada.
Llama muchísimo la atención la gente joven. O sea, cuando tú eres joven...
Pero es un discurso inconsistente.
Eres menos conservador.
Tú le presionas un poco a Abascal y se lo han hecho en el Congreso, no tiene solución
no
a las
tiene
cosas.
Nada.
Es decir, decir que las cosas están mal, eso lo hacemos todos fácilmente.
Sí, facilísimo.
Pero buscar una solución con problemas, es decir, sí. ¿Cómo va a financiar las comunidades autónomas a Abascal? ¿Que las va a quitar?
No, que hay cosas
porque
que
a lo mejor eso, pero que lo diga. ¿Las va a desaparecer? ¿Cómo va a solucionar el problema de la inmigración? ¿Qué va a poner el Frontex y no va a dejar entrar a nadie?
¿Pero no crees tú que será más
bien? ¿Cuáles son las soluciones que aportan ellos?
Ninguna.
¿No crees tú que será un efecto como le pasó a Podemos?
No.
Como le pasó a Podemos, que hace no estuvo hasta...
¿Qué dices?
No.
Muchachos, mira...
Yo me equivoqué al pensarlo. Yo lo pensé hace unos años que iba a ser así.
Mira Alemania, mira Francia, mira Chile, mira todos los países como están arrasando las extremas derechas.
Sí, pero la única extrema derecha que ha perdurado y que va a perdurar, fíjense ustedes,
francesa,
no precisamente la española, ¿no? Al final va a ser la italiana. ¿Y cómo? Moderando el mensaje.
Porque está muy bien.
Convirtiéndose en una derecha tradicional, que es lo que ha hecho.
Pero es que es lo que es.
Meloni,
al final,
se ha convertido en una derecha tradicional.
No, pero Meloni ha sido siempre tradicional. Lo que pasa es que la vimos mal, no la vendieron mal.
Se autodefinió como fascista, ¿no?
Pero...
Ella misma.
No, Meloni, vamos, yo la veo, yo siempre la he visto de la derechita, no es el Milei, no es el Trump, no es el tal, yo la he visto como, o no es la Le Pen, yo la he visto un poco la derecha más moderada.
Quizás fue para ganar la elección y una vez que
no
vendió
eso, tal.
¿No?
La cosa ser. Es...
Pero Trump
la gente está contenta.
Derecha.
Bueno, Trump es de
derecha.
Es de Trump.
Porque yo siempre lo digo, igual que Milei no es una derecha tradicional, tampoco ni una derecha liberal.
Y Bukele de izquierda.
Cuando quiere, interviene en la economía. Y alguien de derecha no interviene en la economía.
Eso es de izquierda.
Y si no sabes eso, tira todos los manuales que tienes de política.
No, es de izquierda. Sí, por supuesto.
Pero la tendencia de las opciones de ultraderecha o derecha no conservadora, no tradicional, están en auge en todo el mundo. Y en Europa creo que cada vez más. El problema está en que cada líder o lideresa pues tira del carro de una manera, ¿no? Y Abascal yo creo que no tiene capacidad para ponerse al nivel de Le Pen o al nivel
de
Starmer o
él está bien ganando
de
los 15.000 euros al mes.
No creo
que
tenga capacidad de poner a Vox en ese sitio.
Es
está recogiendo.
Es un partido personalista.
Sí, además, está recogiendo lo que los demás tiran, ¿no? Porque si hubiese aquí un buen líder del PP o un buen líder del PSOE, Abascal no tendría sentido.
Los buenos se los ha cargado. Todo el equipo bueno que eran la demás. Sí,
bueno, debería ser muy bueno porque David Uclé ha dicho que no se sienta con Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros debe ser fascista, ¿no?
A mí me parece. ¿No? Lo que dice Patricia.
Ucle ha dicho que no se sienta con él.
Lo que dice Patricia es verdad.
Con él y con Aznar. Sí. Se han enterado de eso, ¿no? Con lo de Pérez Reverte que ha tenido que
conocer. Sí, pero bueno, también Pérez Reverte es más peculiar que.
No, pero, que, la Rosa, pero dice la verdad también. Contra a veces. Sí, pero... Oye, es que está, es como lo que decíamos, esta mesa es negra.
Yo no entiendo por qué canceló. Yo no entiendo por qué canceló. No sé por qué lo canceló. Porque Pérez Reverte le han disparado. Entonces, que venga un tío de Podemos a amenazarlo, a Pérez Reverte no le tiembla el pulso por eso. Y que David Ucle diga que no va a ir, pues no venga usted. Es decir. Tampoco entiendo muy bien por qué Pérez Reverte ha cancelado ese tema. ¿Qué amenazas ha recibido para que le fuercen a cancelar? Yo creo que ha querido coger protagonismo.
Yo creo que también.
Puede ser.
Estaba más olvidado.
Sí. Que el... ahora saben que hay unas jornadas que llevaba 10 ediciones.
Yo me leí el libro del chico este, de David Ucle, La península de las casas vacías. Okay. Desde el punto de vista del realismo mágico, es un libro interesante. Yo que soy una.
Lleva 18 lector... ediciones, cuidado.
Sí, lo sé. No lo he leído.
Sinceramente.
Yo lo tengo pendiente, pero mi mujer lo tiene ahí encima de la mesa.
Me ha parecido un libro interesante de estos libros que ahora
pero se llama La península de las casas vacías.
La península de las casas vacías.
No La España de las casas vacías, es decir, nos excluye a nosotros.
La península de las casas vacías. Sí. Y mejor. Además, es realismo mágico, novorrealismo mágico.
Ambientado en la posguerra, ¿no?
Sí, no, en la guerra civil.
En la guerra civil, no acaba
de... la guerra civil, que no es guerra civil, sí. Según la yo no he visto.
No, pero
era una masacre, que fue.
Bueno, pero la no es de Podemos, masacre, lo parece,
masacre,
pero no
hubo
es.
De ambos bandos y las cuentas. O sea, te cuentan las masacres de ambos bandos.
Además, con absoluta libertad. Esa que tiene un nombre espantoso.
Pero la gente que no ha leído el libro, me parece que...
Hay que leerlo para opinar.
El error de presumir que el personaje que habla, que es el autor, cuando habla en una tertulia, da su opinión. Pero otra cosa es lo que tú lees en el libro. El libro, que es un libro, es una novela.
Sí, es una novela, es que una no novela, es una basada.
Del mismo modo, oye, Nietzsche podía ser un...
Ambientada en una zona histórica, pero es una novela.
Nietzsche, sí,
una
novela, decir, no un libro histórico. Nietzsche podía ser una persona absolutamente despreciable, pero era un gran filósofo. Sí. Pero como persona era despreciable. ¿Sabes? No, estas cosas ocurren.
Que los filósofos no te tienen que gustar todos.
Sí, no, ni tienen por qué ser buenas personas. Sí.
Igual que Picasso era un artista, pero creo que personalmente también tiene mucho que desear.
Y Dalí... Era otro igual.
Entonces, en este caso concreto, cuenta las masacres de ambos lados. Cuenta hasta la masacre republicana de la Modelo, en la que se cargan al presidente del Congreso de los Diputados y tal. Además, cuenta hasta cómo lo sacaron de la cárcel en cambio de un pabellón a otro los acribillaron. Te lo cuenta todo.
De curas y monjas. Curas y monjas mataron.
Exacto, te cuenta Paracuellos, te cuenta.
Los que más han vivido en iglesia.
No hay que sentirse orgulloso de la guerra civil, no. Sacar las conclusiones que se sacaron con los 70 y en los 80 de aprender de lo que no tenemos que hacer. Pero aprender de lo que no tenemos
si
que hacer.
Si hay que sacar lecturas de que aquello fue el resultado de un país dicotómico,
parecido
en el
que
solo había Yin y Yang.
Parecido a lo que tenemos ahora. Claro. O sea, yo creo que ahora no hay tanta pasión para coger una pistola y pegarle un tiro. Si yo creo que la población no está dispuesta. En aquella época sí. Ahora yo no creo que estemos dispuestos a matarnos los
unos. Y que diga la Ione esta que fue un exterminio de la derecha, te dan ganas de llegar y pegarle un tiro y decirle, mire, señora.
Sí. Pero lea usted un poco. ¿No? Si yo creo que a la gente hay que invitarla a leer. No, por ejemplo, hay gente que está hablando de un libro que yo todavía no he conseguido leer, pero que me lo voy a leer, prometido que me lo voy a leer, el de Sotheby's Barnes, que me tiene apasionado porque he leído algunas cositas, textos, no opiniones, sino textos y muchas opiniones. Y yo lo flipo porque es que, ¿cómo la gente opina?
¿Cómo se llama el libro?
Esto no existe.
Esto no existe.
¿Cómo opina de algo que no ha leído? Porque es que he leído muchas opiniones, digo, pero es que yo he leído muy poquito del libro.
Que la gente no se asuste. Yo he leído...
¿Has leído el libro?
Yo he leído Mein Kampf, de Adolf Hitler.
Es que para opinar hay que...
Y me leí...
Y Camino, de Monseñor Escriba de Balaguer, la leí.
Sí, me lo leí yo.
Y me leí las memorias...
Merece la pena.
Y me leí las memorias de Fidel Castro. Es decir, yo creo que leer hay
que
leer de todo.
Es que Mein Kampf y Camino son muy parecidos.
Hay que leer de todo.
El libro de Adolf Hitler y el de Monseñor Escriba de Balaguer tiene cosas muy comunes.
Cuando lees te das cuenta de que los personajes después se fabrican.
O sea, claro, como todo.
Se fabrican. Mussolini era militante del Partido Socialista.
Sí. O sea, y Hitler era socialdemócrata.
Efectivamente.
Pero es que siempre son.
Es decir, cuidadín.
Pues tengo un par de libros que se los puedo dejar. Uno fue.
¿Tú que tienes cultura alemana?
Los dos últimos compré fue uno de Rubén Amón, de Tenemos que hablar. Que era una especie de ensayo, me pareció un tostón, ni me lo terminé de leer, tostón que era, pero se los puedo dejar para que a ustedes les guste.
No, si fue un tostón, déjatelo tú, que no tenemos tiempo.
Y el último que compré, que era el de Javier, el de Marchena, ¿no? El del juez. Lo compré, pero no lo he abierto todavía.
¿Y el de Juan Carlos ya se lo leyeron?
No lo tengo. No.
Yo tampoco.
Dije que no gastaba un euro para darle dinero
a la
mierda.
Estaba dándole vueltas al hijo del siglo de Scurati, que es un autor italiano, habla sobre el ascenso y caída en desgracia de Mussolini, y el libro es espectacular.
Ay, no hay tanto, no hay tiempo para leer tantas cosas buenas que hay que leer, tiempo. Porque es que,
bueno, mira
que
hay libro, cosas que leer. Es un libro de 700 páginas.
No, pero si hay libros que te devoras. El libro, por cierto, yo voy a decir el que se tiene que leer, que es el Todas las nubes, de mi amiga Marinieve.
Ese ya está leído. Eso es lectura de un fin de semana. Eso es coger un buen día de luz, un buen día de luz que tenga sol para que...
Está basado aquí en Canarias, es muy agradable. Es un libro
agradable. En el camino hacia la península. En el camino hacia la península.
Una novela agradable.
En este mundo lo que hace falta es que la gente se ponga a leer más.
Sí, es importante. Y sobre todo que
no en la red X, ni a través del Telegram, ni en el Facebook.
Y si no te gusta leer, no deja de leer.
Por favor, lean.
Pero para hablar de algo, por favor, léanse las cosas que las que opinan.
No, hay que leer.
Y filosofía.
Es verdad que leo menos de lo que me gustaría, pero porque no... Llego, leo dos páginas y me quedo dormida, ¿sabes? Porque entre el día a día me cuesta un montón. Me encanta ir en aviones porque puedo leer. Me encanta... descansar verano, playita, tal, porque puedo leer. Yo en Navidad, iba a decir, en lo que es la época de laboral, la vorágine, yo llego a la cama, me meto, leo dos páginas y hago así, ¿sabes?
Y en mi época, por ejemplo, la filosofía, eran tres clases por semana de filosofía, así que era una asignatura importante, ¿no?
Y había bastante, y en cada curso de filosofía había muchos libros que tenías que leerte, de cada uno de los autores,
igual que literatura. Y te hacen pensar, y te hacen pensar.
Entonces, hablar de los autores son personajes, del mismo modo que los cantantes son personajes.
Sí, claro.
O sea, toman un papel.
Pero léete la vida. Un rol, es decir. Por lo menos lee.
Exacto. Bad Bunny, ¿qué? Bad Bunny es un personaje.
Léete uno de las sombras esas de Grey. Léete eso, pero lee. O sea, yo siempre digo, por lo menos leer, aunque no te guste el libro, que sea ridículo lo que transmite el libro, por lo menos lee y después, tienes un hábito, ¿sabes?
Y después, últimamente, también cometemos muchos errores como sociedad.
¿Se han portado bien ustedes que me he desconectado 30 segundos?
Sí, estamos calmaditos.
No he visto grito.
Te hemos puesto a parir aquí ahora mismo.
Opinamos excesivamente de lo que ocurre en otros países sin estar en ellos. Tomamos decisiones sobre los líderes que eligen en otros países sin estar en ellos.
Pero hay interés en que formemos opinión de distintos países. Hay interés.
Con el COVID fuimos todos técnicos en sanidad. Cuando el volcán éramos todos vulcanólogos. Somos todos ingenieros de caminos, canales y puertos.
Pero no lo somos.
Especialistas en transporte.
Igual que el gobierno con su comité de expertos.
No dan los títulos así por una noticia. Me leo un artículo y ya sé de qué va esto.
Cada vez que hablan del COVID y me acuerdo del comité de expertos que decía que tenían, que no existía.
No ha pasado nada.
Pero ha pasado algo. De en ese momento el gobierno tendría que haber ido. Fuera.
Ha pasado algo.
Me he engañado a todo el mundo.
Vayan a por la de pasapalabra que se llevó 2.700.000 euros más ayer. Y que la pongan de ministra de Cultura.
Sí, pero contra
porque mira que hay que saber cosas para ganar pasapalabras.
Pero estamos hablando de miles y miles.
Ah, pero
y
cuidado
miles.
Que Abascal dirá que es hija de argentinos y que entonces no puede ser porque es una persona que viene
es
de fuera.
Es verdad que.
Porque
es hija de
siempre
argentino.
Habrá un idiota que lo dirá.
Y ayer se le escuchó hablar con la madre y se le notó el tono argentino. Y yo no se lo había notado hasta ayer.
Tampoco es que vea el programa siempre, pero.
No lo veo siempre, pero nunca hubiese pensado que Rosa era argentina. Y es hija de argentino.
Pero es que ya lo hemos olvidado. Es decir, en el COVID, ¿cuántos miles y miles y miles murieron? Muchísimo.
Como mueren todos los días de gripe.
Termino ya. Y decía que tenían un comité de expertos y muriendo miles y miles de personas. Y eso ya lo olvidamos. Ya lo hemos olvidado.
Ya, pero tampoco lo vas a solucionar.
Y eso hubiera sido el primer motivo para que un gobierno dimitiese.
Pero tú no puedes ir para atrás.
Y ahora han muerto 46 personas. Y le estamos dando la misma importancia que cuando el COVID murieron miles de personas.
Yo no me
personas.
Quiero apuntar ningún tanto porque conozco a una persona que sabe mucho de este tema, pero el mismo lunes después de la tragedia, yo lo dije, estaba por ahí en la hemeroteca, el funcionario con el que hablé me dijo que era evitable.
¿Que era evitable?
Que fue un accidente evitable.
Y lo saben.
Y si lo sabía el lunes yo... hay informes de funcionarios técnicos que están en la mesa de los ministros y de los directores. No el lunes, sino mucho antes.
¿Y están alargando el asunto para ir pasando páginas?
No, pero
se sabe que es evitable, porque si no, la cara desencajada y lo suavecito que está el ministro...
Yo lo que no entiendo
no
es por
sido
qué
así.
Hablan
el ministro
de,
hubiese saltado a
vamos a hablar con
a,
expertos,
a salir,
con científicos, hagamos caso a la ciencia, hagamos caso... No. Y después tienen funcionarios de carrera, si profesionales de cada materia, y no los escuchan.
Claro.
No lo entiendo, es decir, por lo menos no vendas que hay que ponerse en manos de los profesionales, de los técnicos, de los científicos. Pero si tienes a los tíos allí y los más preparados y no les haces caso, porque a lo mejor no los has puesto tú.
Claro.
Y no te dicen lo que tú quieres oír. Tenemos que irnos, que yo, por cierto, estaba con un tema que no podía eludir, pero lo tengo más o menos enjaretado. Con lo cual. Pero tengo que hacerlo.
Te disculpamos,
de todas maneras, vamos
eso
a hacer.
Eso es por tener tantos hijos, joder, que uno tiene demasiado.
Es que era una máquina. Era una máquina, chaval.
En pero este... no se ha notado.
En este caso concreto, vamos a ser realistas. El ministro debería dimitir porque en un mundo perfecto los responsables políticos tendrían que asumir responsabilidades aun no siendo suyas. Es decir, oiga, aunque sea cometido por el último de las personas que trabaja para mí, el último de abajo, yo como responsable directo tengo que dimitir asumiendo responsabilidades. ¿Qué es lo que ocurre también? Que en este caso toca que es un ministro que ha sido un boca chancla, que se ha metido en todos los charcos, que siempre ha estado pegándole a todo el mundo, y es normal que ahora le caigan todos encima. ¿Qué es lo que ocurre también? Que en España las dimisiones no existen. Es decir, aquí,
pero
de ningún tipo,
ni
de derecha ni de izquierda, aquí ha metido la pata todo Dios de una forma absolutamente bestia y no se van a su casa. Y no estoy diciendo asumir responsabilidades penales ni civiles, sino decir, oiga, yo políticamente, no siendo responsable directo, porque yo no puedo saber si el rail está bien o mal, yo me voy a mi casa porque sí que políticamente me siento responsable.
Y le doy paso a otro.
Y tú lo dices así.
Por higiene política.
Es verdad que tú que vas a saber todos los raíles.
Exacto.
Pues nada,
los tertulianos no quieren acabar.
Pásenselo bien este fin de semana, que está saliendo el sol y no va a hacer mucho frío, que ya esta noche ya no hizo tanto frío como la noche anterior, aunque seguía lloviendo, ¿eh? Esta noche también llovió.
Ah, la brotaba no.
Igualmente.
En la quinta, que están ya los campos que no caben más hierba.
Ya está. Bueno, pobre, hay que llevar, oye,
las cabras que traen para que limpien la
corte.
Un abrazo a tu tierra, Andalucía, y ánimo que le quedan lluvia hasta el miércoles que viene.
Ahora permítanme, de todas maneras, el chascarrillo.
Claro, claro.
Afortunadamente está lloviendo y la crisis hídrica que iba a permitir una desaladora en Mesa del Mar en Tacoronte ha quedado en un verdadero bulo, bueno, con lo que la alcaldesa ha quedado como una pánfila, bueno, porque supuestamente no íbamos a tener agua en los grifos.
Es lo que se
íbamos a tener agua en los grifos.
Sí, hay agua en todos lados.
Meter la patita ahí.
Es verdad que decían que el 2026 iba a ser el año más seco del siglo.
Pero no hablaron con la EMET, no hablaron con ellos. Eso alguien se le ocurrió decirlo.